Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca no asistirá a audiencia de juicio político. El presidente Donald Trump viaja esta semana a Europa para el 70 aniversario de la OTAN. En Venezuela, Guaidó anuncia medidas ante escándalo de corrupción. Y en el fútbol de la NFL, los Ravens vencen a los 49ers. Hoy es lunes 2 de diciembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La Casa Blanca declaró el domingo que no participará en las primeras audiencias para un posible juicio político al presidente Donald Trump en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes previstas para esta semana, mientras los demócratas se disponen a aprobar el martes su informe con los argumentos para destituirlo. La mayoría demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes afirma que su informe hablará por sí mismo al plantear los posibles cargos de soborno o delitos graves y delitos menores, la normativa constitucional para el proceso de destitución. La Casa Blanca fue invitada a asistir a la audiencia del miércoles, pero su abogado rechazó hacerlo en una carta vehementemente difundida el domingo en la noche. La representante demócrata Val Demings habló el domingo en el programa This Week de ABC. Ciertamente esperamos que el presidente y su abogado aprovechen esta oportunidad. Si él no ha hecho nada malo, ciertamente estamos ansiosos de escuchar su explicación. El representante republicano Tom McClintock también habló en This Week de ABC. Creo que sería ventajoso para el presidente tener a sus abogados allí. Es su derecho, pero también puedo entender cómo está molesto por el proceso ilegítimo que vimos en el Comité de Inteligencia. Después de recibir el informe, la Comisión de Asuntos Jurídicos podría preparar los cargos. La primera audiencia de la comisión está fijada para el miércoles. El presidente Donald Trump viaja esta semana a Europa para el 70º aniversario de la OTAN, mientras los líderes europeos están divididos y enfrentan incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la alianza. Tenemos los detalles con John Burnett.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a Londres esta semana para asistir a la reunión de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Forjada al comienzo de la Guerra Fría, la OTAN está celebrando su 70º aniversario y la cumbre está diseñada para firmar la fuerza de la alianza. Pero los líderes europeos se están preparando para el presidente Trump antes de la reunión mientras continúan cuestionando el compromiso de Washington con la OTAN. Los combates continúan en el noreste de Siria luego de la invasión de Turquía al territorio controlado por los kurdos. El presidente Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses a retirarse en octubre sin consultar a los aliados de la OTAN. Gary Schmidt, del American Enterprise Institute, indica las consecuencias de esa decisión respecto a la OTAN. Es exactamente a raíz de esa decisión que el presidente Macron dijera de que la alianza está con muerte cerebral y haciendo referencia a la falta de liderazgo estadounidense en el sentido de liderar en una comunidad y no solo salir por su cuenta. Mientras tanto, una guerra que se gesta entre Rusia y Ucrania se ha convertido en el telón de fondo del juicio político al presidente Donald Trump. Los dos conflictos en el flanco este y sur de Europa complican aún más las relaciones ya tensas de Washington con otros miembros de la OTAN. John Burnett, Voz de América, Washington.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha anunciado medidas ante un escándalo de corrupción en el que presuntamente habrían participado parlamentarios opositores. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
En conferencia de prensa, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció una serie de acciones inmediatas que serán tomadas luego de que un portal dedicado al periodismo de investigación divulgara un reportaje con detalles sobre presuntos casos de corrupción que involucran a 8 parlamentarios opositores, muchos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del Parlamento. En ese sentido, informó que de manera inmediata se interviene y reestructura la Comisión de Contraloría, se abren las investigaciones pertinentes y los parlamentarios implicados quedan suspendidos de sus funciones.
Ha sido decretar invalidez de todo documento que haya sido presentado por investigación, ha sido expedido irregular o irregularmente usando la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional. Inaceptable utilizar una institución del Estado para tratar de lavar la cara a corruptos, a ladrones, que ha han saqueado en todo momento a Venezuela. Reitero mi solidaridad, insisto, a la prensa libre. No hay aquí cómo tratar de ensuciar a todo el Parlamento. Se ha señalado claramente a las individualidades.
De acuerdo al trabajo de investigación, los diputados habrían realizado gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de que esas instituciones absuelvan o dejen de investigar a empresarios vinculados con escándalos de corrupción. Los partidos políticos en los que militan los diputados señalados anunciaron que abrieron investigaciones internas, así como procesos disciplinarios para determinar responsabilidades. A través de sus redes sociales, varios de los diputados señalados negaron tener vínculos con actos de corrupción alguno. El parlamentario Luis Parra aseguró que los señalamientos provienen de un laboratorio de guerra sucia y acusó al portal que divulgó la información de formar parte de una red de extorsionadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En entrevista con la Voz de América, el almirante Craig Foller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha destacado que su país tuvo un progreso importante en la intercepción de drogas durante 2019, pero advirtió los obstáculos que representa el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en esta lucha regional. Tenemos el informe con Jorge Agobián.
¿Se perfila 2019 como un año récord para Estados Unidos en el combate al narcotráfico?
We had success.
Lo tuvimos, tuvimos éxito, nosotros marcamos la diferencia.
En entrevista con la Voz de América, el almirante Craig Foller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, resaltó la cooperación de países de la región en esta lucha.
That's key.
Eso es clave. Entre el 40 y el 50% de nuestras presentaciones fueron asociaciones con países como El Salvador, Guatemala, Colombia, donde trabajamos juntos. Ninguna nación puede ir sola cuando se trata de la seguridad de esta región. Este hemisferio es nuestro vecindario. Estos son nuestros vecinos. Todos somos estadounidenses. Y una de las áreas reales de progreso ha sido la cantidad de asociación. La manera en que otras naciones han intensificado su trabajo para obtener realmente esto, porque saben que el flujo de ese material ilícito a través del Salvador, también afecta su seguridad.
En este combate existen obstáculos, aseguró Foller.
The illegitimate Maduro regime.
El régimen ilegítimo de Maduro a expensas de su pueblo es triste. Ha facilitado un aumento de todo tipo de actividad ilícita. Y eso es flujo de drogas, eso es terrorismo, es minería ilegal. Este flujo de drogas ha sido parte de eso.
Estos tres componentes representan un reto que debe ser tratado también en cooperación con la región, indicó el almirante estadounidense.
Ciertamente, el tráfico ilícito de narcóticos es ahora un camino que hace que sea más difícil para todos nosotros detectar, monitorear e interceptar es otro. Los lazos con Cuba, los lazos con Rusia, los lazos con Irán y en cierta medida con China son obstáculos mientras trabajan para apuntalar el régimen ilegítimo y apoyar a una nación que no es una democracia.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, asegura que estas acusaciones representan un ataque, pero que Venezuela tiene la reserva moral para enfrentar lo que llama estas arremetidas. Jorge Agobián, Voz de América.
Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, el subsecretario interino de Estado para el Hemisferio Occidental visita Colombia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Una delegación de Estados Unidos viaja a Bogotá, Colombia, desde hoy lunes hasta el miércoles para asistir a la reunión del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. La delegación incluirá a Michael Cossack, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Durante su estadía en Bogotá, el subsecretario interino Cossack se reunirá con la canciller colombiana Claudia Blum para analizar una gama completa de asuntos bilaterales. Durante su visita también se reunirá con altos funcionarios de otros estados miembros del TIAR. Los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el presunto miembro del cártel de drogas durante el fin de semana en el noreste de México dejaron 20 muertos y varios heridos, entre ellos agentes de policía. Los enfrentamientos estallaron el sábado cuando miembros del cártel llegaron al ayuntamiento de la ciudad de Villa Unión, cerca de la frontera con Texas, en un convoy de camionetas y organizaron un ataque de una hora contra el edificio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ofrecer su ayuda y respeto al país frente a la crisis.
Agradecemos al presidente Donald Trump por su solidaridad expresada en la crisis de violencia en Culiacán y tras los lamentables y dolorosos hechos en los que perdieron la vida 3 mujeres y 6 niños de las familias México-estadounidense Levarón y Lanford. Reconocemos que en ambos casos el presidente de Estados Unidos nos ofreció ayuda y respeto. Es decir, fue respetuoso y ofreció la ayuda y al mismo tiempo respetó nuestro derecho soberano a decidir con independencia y libertad.
López Obrador habló en un mitin en la Plaza Central de la Ciudad de México el domingo para conmemorar su primer año en el cargo. El presidente Donald Trump dijo el lunes que restablecerá de inmediato los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos procedentes de Argentina y Brasil. En el anuncio realizado a través de su cuenta de Twitter, Trump también instó a la Reserva Federal a evitar que los países se aprovechen de la fortaleza del dólar devaluando sus monedas. Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas, lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con vigencia inmediata restableceré las tarifas de todo el acero y aluminio que se envía a Estados Unidos desde esos países, dijo Trump. Ecuador reabre la Academia Diplomática y no apoya a María Fernanda Espinosa para secretaria general de la ONU. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
Ecuador de a poco va recuperando organismos de formación para afirmar su relación con otros países. Se trata de la Academia Diplomática, que después de 8 años reabre sus puertas para formar a personal de carrera en el área diplomática, después de que fuera cerrada en el 2011 por el entonces gobierno del expresidente Correa, quien decidió que no era necesario formarse en esa área. Alejandro Suárez, director de la misma, menciona.
La lamentable consigna de desinstitucionalizar al Ministerio de Relaciones Exteriores y de quebrar a la diplomacia de carrera tuvo entre sus víctimas a la Academia Diplomática.
Las metas estratégicas de la Cancillería apuntan a tener personal formado para representar al país en cualquier lugar del mundo y que puedan llevar a cabo procesos de acercamiento con el conocimiento que se requiere. El canciller Valencia destacó esta actividad.
Preparando al personal en ciencias internacionales, en prácticas diplomáticas y consulares, pero por supuesto conociendo más en detalle nuestro país.
Los embajadores, cónsules y secretarios, junto a personal diplomático que representan el periodo de los últimos 6 años del correísmo, no habían recibido ningún tipo de formación diplomática, lo que provocó el alejamiento de varios países. Uno de sus cancilleres, Ricardo Patiño, hoy es prófugo de la justicia y tiene refugio en México. El canciller señaló también que no van a apoyar a María Fernanda Espinosa para representar la Secretaría Máxima de la Organización de Naciones Unidas. Desde Quito, Ecuador, Giselle Jácome, Voz de América.
La 25ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, COP25, fue inaugurada este lunes en Madrid, con la presencia de delegados de casi 200 países y la incertidumbre sobre lo que podrá lograr en materia de compromisos entre las naciones más pobres y las más ricas. La cumbre fue inaugurada por la presidenta de la conferencia y ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, quien dijo en su discurso de apertura que los que se niegan a ajustarse a las crecientes temperaturas del planeta quedarán en el lado equivocado de la historia. Después del Black Friday o Viernes Negro en Estados Unidos, los consumidores continúan sus compras navideñas hoy lunes en el llamado Cyber Monday o lunes cibernético. El primer lunes después del feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es cuando los minoristas en línea ofrecen grandes ofertas. En Estados Unidos se espera que casi el 20% de todas las ventas de la temporada navideña ocurran en línea este año. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
No hay nada más satisfactorio que cumplir con tu ética periodística y poder llevarle a nuestros oyentes, televidentes, la información transparente de los hechos más relevantes tanto en Estados Unidos como en el mundo. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell, ¿por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Ser parte de este equipo de periodistas, corresponsales, editores, es realmente una constancia de que se puede hacer buen periodismo siguiendo los pasos básicos.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas de la mañana.
Desde La Habana, Cuba, Gesell Tobías, Voz de América. Gesell Tobías, Voz de América, Río de Janeiro.
Desde Barcelona, España, Gesell Tobías, Voz de América.
Soy Gesell Tobías, yo soy la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. En Uruguay, luego de confirmarse la victoria del opositor Luis Lacalle Pou en las elecciones presidenciales, comienza este lunes la transición. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
Luego de tener que contarse los votos observados por la escasa diferencia que hubo entre los candidatos en la segunda vuelta, se confirmó que Luis Lacalle Pou, el líder de la oposición, será el próximo presidente de Uruguay. Este lunes, el presidente Tabaré Vázquez recibirá en su despacho a Lacalle Pou para comenzar formalmente la transición de un gobierno a otro. El cambio de mando está previsto para el próximo 1 de marzo. Los festejos de la oposición se realizaron este sábado con un acto multitudinario al aire libre, donde Lacalle Pou estuvo acompañado de los líderes de los partidos que formaron una alianza que les asegura mayoría en ambas cámaras parlamentarias.
Y en estos tiempos, yo no quiero llover sobre mojado, pero realmente, después de tantos años de bonanza, no estamos en la situación económica que deberíamos de estar. Ahora, lo que está claro es que el pueblo ya hizo el esfuerzo Ahora le toca a los gobernantes. Se terminó el esfuerzo del pueblo para sostener malas administraciones.
El martes se hará la transición a nivel de las vicepresidentas de la República, la actual Lucía Topolansky y la electa Beatriz Argimón. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Los nicaragüenses gastaron 50 millones de dólares para atender enfermedad del dengue en 2019, informa Daliana Ocaña.
Nicaragua es uno de los tres países de Latinoamérica que reportó el mayor índice de casos de dengue durante el año 2019. Hasta la fecha, la enfermedad ha cobrado la vida de 27 personas y los índices de riesgo se han incrementado hasta 7 veces, según expertos en la materia. El impacto de la enfermedad también ha pasado factura sobre la economía de los nicaragüenses, según el epidemiólogo Leonel Argüello.
Esta epidemia ha tenido un impacto muy grande en términos de la vida humana. El impacto económico que ha afectado el bolsillo de las y los nicaragüenses en este año ha sido más de 50 millones de dólares. Por eso decimos que la prevención siempre es mejor que la curación.
Al realizar un análisis de los datos oficiales del Ministerio de Salud, el doctor Argüello explicó que durante el 2019 se incrementó en 4 veces más el número de casos y 13 veces más el número de muertos en relación al 2018. Amas de casa como Josefa Bonilla mantienen las medidas de prevención emitidas por el Ministerio de Salud ante la alerta epidemiológica aún vigente en el país.
La agua que estén cambiándose constantemente porque el zancudo allí deposita el huevo y ahí se multiplica el zancudo. Tenemos que tener esa prevención para que no suframos de la mortal epidemia.
Hasta mediados del mes de noviembre de 2019, el Ministerio de Salud reportó 167.544 casos sospechosos. Según expertos, la tendencia es a que los casos sigan incrementando. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ni la lluvia, ni el viento, ni los 49ers de San Francisco con la mejor defensiva de la liga evitaron que Lamar Jackson llevara a los Ravens de Baltimore a su octavo triunfo consecutivo, un récord de franquicia. Jackson superó las malas condiciones y corrió para 101 yardas y Justin Tucker pateó un gol de campo de 49 yardas para romper el empate mientras que el reloj se terminaba para dar a los Ravens el triunfo el domingo de 20-17 en un posible anticipo del Super Bowl. Pero el quarterback, que representa una doble amenaza, lució sólido cuando más se necesitaba. No solo avivó el mejor ataque terrestre de la NFL, sino que dirigió una serie ofensiva que consumió cerca de 6 minutos 30 segundos, que culminó con el gol de campo de Tucker, que atravesó las gotas y los dos postes. En otras acciones, Deshaun Watson hizo 3 pases de touchdown y la primera recepción de touchdown de su carrera. Y los Texans de Houston frustraron el domingo a Tom Brady en una victoria por 28-22 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra. El técnico de los Texans y ex asistente de los Patriots, Bill O'Brien, consiguió su primera victoria en 6 intentos contra el entrenador de Nueva Inglaterra, Bill Belichick. Fue la segunda victoria de Houston sobre los Patriots y la primera desde el 3 de enero de 2010. Watson sumó 234 yardas y lanzó pases de touchdown de 14, 13 y 35 yardas. Más del deporte internacional, el campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se pasó el domingo a la victoria desde el pole en el Gran Premio de Abu Dhabi, coronado otra campaña estelar en Fórmula 1 con una 11ª victoria y 84 en total. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos a través de Deportivo Internacional. Las noticias.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Los resultados.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Ozuna rompió el récord con el mayor número de semanas en el primer puesto de la lista de álbumes latinos de Billboard en 2017 con su debut Odisea. El superastro del reggaetón y trap latino, que ha abarrotado el Madison Square Garden de Nueva York y también es el primer artista en lograr 7 videos con 1,000,000,000 de vistas en YouTube. Para igualar su éxito anterior e incluso superarlo, Ozuna se involucró más en la producción de Nibiru, su tercer álbum de estudio lanzado el viernes. Creo que es el disco al que más tiempo le he dedicado en mi carrera, dijo Ozuna en entrevista telefónica reciente desde Nueva York. Me siento bien por la música que tenemos, porque sacamos un poquito de todo para hacer esto. El video del tema, dirigido por Colin Tiley y filmado en México, suma más de 49 millones de vistas en YouTube desde que fue estrenado a principios de noviembre. Nibiru también incluye colaboraciones con artistas de alto nivel como Diddy y DJ Snake, Snoop Dogg, Annual AA, así como Sway Lee. La canción Temporal tiene como invitado a Willy de la banda rock puertorriqueña Cultura Profética, una canción que lleva al rockero a terrenos más tropicales. La cantante mexicana Julieta Venegas lanzó su nuevo disco, La Enamorada, el primero desde 2015, basado en la banda sonora de la obra de teatro homónima que protagoniza en un teatro de Buenos Aires, donde vive desde hace años con su familia, según publicaron varios medios de comunicación. Algunos de los 9 temas incluidos en el álbum, compuesto junto a Santiago Loza, autor de la obra teatral, incluyen Alma Radiante, Aire en Movimiento, Seguiré Viva, Mis Muertos y Podría Ser, que escuchan al fondo. El anterior disco de Venegas había sido Algo Sucede, editado en 2015, y desde entonces realizó colaboraciones con cantantes y bandas como el grupo de cumbia mexicano Los Ángeles Azules. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días, América, China anunció el lunes que suspendería las visitas de la Marina estadounidense a Hong Kong y sancionaría a una serie de organizaciones no gubernamentales pro democracia en represalia por la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de leyes en apoyo a los derechos humanos en el territorio semiautónomo chino. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.